Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, platicando con Rulo y con Spike.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Gustavo Duarte,
Raúl Valdés
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, estamos aquí en Cinemex. Y pues estamos con Rulo y con Spike, que pues vienen aquí a Veracruz. ¿A qué vinieron, Spike? ¿Cuál es el pedo? ¿Qué onda?
Pues nos invitaron a un congreso que es sobre narrativa gráfica, que se llama The Héroes, donde tuvimos ayer dos pláticas en las que básicamente explicamos el proceso de hacer un cómic bajo el, vamos a decirle, el régimen Marvel, y se lo mostramos a chavos de prepa y de universidad.
Rulo, y desde aquella vez que estuvimos con Sibi Cebulski, que me dijiste, no necesito traducción, y yo te dije, chinga tu madre, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho, güey?
Es que justo no necesitaba traducción porque Spike me echaba la mano, así que arréglate con él.
Yo sí me paro.
Ajá, exacto. Pues ha habido de todo, la verdad. Pues desde la colaboración con Marvel, ahora estaba haciendo, bueno, me gané la beca de jóvenes creadores, haciendo a Moshkali, dando talleres para niños. Luego estoy haciendo también ahorita Vigilantes con Elizabeta. Y también ando haciendo Living with Shine con Oscar Amador. Y también Angeleros, bueno, lo acabamos de terminar también para Momentum, justo con, pues, que lo hicimos con el maestrazo Edgar Clement.
Oye, Momentum, fíjate que yo tengo curiosidad de estos cuates de Momentum Comics desde hace, desde que he visto su publicidad por todos lados. Un día voy caminando por el aeropuerto y veo Momentum Comics y yo, ¿qué pedo con eso? Ya me meto a su sitio y todo. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de estos cuates, güey? ¿Qué sabes de ellos?
Híjole, la verdad es que es raro. No sabría decirte, sinceramente. O sea, en cuanto a su modelo de negocios, pues en esencia ellos lo que querían era publicar. Creo que ahorita acaban de sacar una plataforma nueva o algo así quieren hacer. La verdad, sinceramente, no tengo como mucha idea de cuál es realmente ahorita ya su modelo. O sea, tengo entendido que querían hacer webcomics, publicarlos, y ahí es donde pues estábamos armando Vigilantes, pero...
No, termina.
Ah, pero básicamente es como lo que sé, o sea, ahorita ya realmente qué van a hacer, hacia dónde van, cuál es la idea. Creo que tienen una plataforma ahorita que quieren hacer como que se llama Geekflix, y es lo que sé, básicamente.
Sí, más bien lo que yo tendría curiosidad de preguntarte es, ¿tú cómo llegas a Momentum? ¿Cómo fue que a Elizabeth de ti se les ocurre hacer esta historia? ¿Y cómo ha sido el trato en Momentum? Porque yo también, o sea, yo a Momentum lo conocí, que empezaron a sacar flyers en alguna convención, y en la calle, en algún metro, vi el anuncio, y después yo trabajo en Panini, y vi fotos de Paco Jiménez promocionando Momentum, y yo me pregunté, pues, ¿qué no ese güey trabaja en Panini?
No, yo, güey, paso frente a la sala VIP de American Express en el aeropuerto, cabrón. Y juntito a eso, un anuncio grandotote de Momentum Comics. Así yo, ¿qué pedo, güey?
Creo que justamente eran dos chavos que tenían como este rollo con la publicidad. Creo que tienen ahí como alguna especie de contacto con la banda del metro. Entonces tengo entendido que por eso fue que pues se publicaron por todas partes, ¿no? Y ¿cómo es su modelo de negocio? Pues bueno, como te digo, la verdad es que tengo entendido que... O sea, originalmente era vamos a publicar webcomics. Ahorita, la verdad, sinceramente, no sé cómo lo vayan a manejar, ¿no? Y con respecto a cómo llegamos con ellos, pues justamente llegamos por este compañero de Paco, justamente César, que nos contactó para que llegáramos a presentarles algún proyecto en el que nosotros quisiéramos cómo trabajar lo que quisiéramos hacer. Y ahí fue cuando pues Elizabeth y yo nos sentamos a crear la idea, que tal cual lo que es este Vigilante, les presentamos el proyecto, les pareció interesante y pues bueno, lo empezamos a publicar con ellos. Entonces básicamente eso es como ha sido un poco el contacto, ¿no?
¿Y has estado yendo para allá, para Nueva York, o todo lo trabajas a distancia? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es trabajar para Marvel?
Ah, para Marvel, pues ha sido trabajar aquí, o sea, básicamente todo se mandó por web en aquella ocasión que trabajé con Lobo, de hecho, y con Spike también, pues todo se ha trabajado por web, o sea, básicamente se hace aquí, o sea, bueno, como, de hecho, creo que casi todos trabajan así ya, o sea, por vía web.
Sí, las oficinas ahorita es de corporativo. Hasta los 90s todavía había gente que iba a la oficina de Marvel, pero lo padre es que aquí puedes trabajar, por ejemplo, cuando colaboré con Rulo en Extreme X-Men, pues él estaba también trabajando con Segovia, que ¿de qué país es?
De Filipinas, si mal no recuerdo.
Estaba haciendo mancuerna también con Segovia en Filipinas y es algo interesante, pero eso también hizo interesante para mí lo que pasó ayer, porque ahora no trabajé a distancia con un equipo, sino trabajamos juntos y explicándonos por qué estamos haciendo las cosas. Y eso creo que no se veía desde pues ya tiempos de Stan Lee, ¿no? Eso fue lo padre del evento.
Oye, y la parte legal, por ejemplo, la parte fiscal, de tus pagos, yo sé, vaya, yo por ejemplo, mi experiencia de trabajar con los gringos es que pues tienes que darte de alta allá en Estados Unidos, llenar el formato de Foreign Taxpayer y pues te retienen allá y la chingada y y pues no sé, a lo mejor firmarles un contrato, ir a firmar un contrato en persona, cosas así, no se formaliza de esa manera nada.
Pues tú lo has respondido, o sea, finalmente todo es igual, o sea, se firman contratos, nada más en este caso se mandaron muchos datos vía web, ¿no? Entonces no hubo necesidad de ir hasta allá a firmar contrato, ¿no?
Oye, y por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, libertad de proponerles algo a Marvel, un personaje, una historia, algo.
Pues sinceramente no sé, yo la verdad no lo he hecho, o sea, ni tampoco me ha llamado la atención hacerlo, o sea, siempre.
¿Por qué?
Pues porque, o sea, si hago algo como ha sido en el caso de Vigilantes o a Moscali o a Geleros o pues son mis proyectos, o sea, es algo que yo quiero hacer. Digo, me encanta la propuesta de trabajar en Marvel Comics, pero pues si voy a trabajar en Marvel Comics, pues me gustaría dibujar a Wolverine o hacer Spider-Man. O sea, mis proyectos pues son míos y quiero que permanezcan como tal, o sea, que sean, pues que tengan mi nombre en el título y que sean parte de, pues como de mis conceptos, ¿no? De mi universo, de mi tierra. O sea, lo mismo pasa con Shine, o sea, todo el mundo siempre se hace el chistoso de repente con este rollo de es que parece Linterna Azul y es así de, híjole, ¿en serio? Como si no nos diéramos cuenta, o sea, claro, pues es nuestro proyecto, es nuestra idea. Entonces, pues la idea justamente es esa, ¿no? O sea, tratar de mantenernos dentro de nuestros propios estándares y crear como nuestros propios, o sea, ser independientes, vamos, ¿no? O sea, no le veo caso a ir a una empresa grande en ese sentido y llevarla a vender mis ideas porque pues no, o sea, no me imagino a Shine con Spider-Man, o no me imagino, o sea, mi proyecto de dioses, o sea, con ellos. O sea, creo que esa es como un poco la onda, ¿no?
En ese aspecto también hay que considerar que yo creo, o sea, Marvel está abierto a propuestas, pero también está abierto a rechazarlas. Y hoy en día los cómics de superhéroes son una franquicia hecha y derecha en la cual no solo es el interés de los editores, sino es un interés de económico y de hacer una línea que tenga cierto tono, que tenga ciertas cosas. No es como, por ejemplo, hablando de Shine perfectamente podría estar en Image, yo creo. O sea, y Image funciona de maneras diferentes. Ahí tú eres dueño de lo que haces y nada más es como el trato de distribución y es más como un trato editorial, básicamente es como publicar un libro donde tú tienes cede los derechos para impresión, pero la obra es tuya y si haces cosas derivadas, todo eso es tuyo. Entonces trabajar con Marvel es saber que vas a jugar con juguetes ajenos.
Oye, Tavo, a ver, y por ejemplo, tu perspectiva de Tavo publica su webcómic de Pili Adventure, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de lo que dice Rulo? O sea, tú, por ejemplo, que te dijeran, proponle una idea a Marvel y pues va a tener difusión mundial, digamos, ¿qué te parecería?
Haría exactamente lo mismo que hizo Matt Groening. Tenía su cómic de Life on Hell y vio que iba a venderle todos los derechos y todo eso, y a la Burger se puso a bocetear los Simpsons, y fue lo que presentó, y ya ves lo que pasó. Pero Life Moon Hell ya es suyo, y obviamente si le robaban sus personajes y él ya se los compraba ni él para afuera, ya no iba a tener mano, pero fue muy listo y creó una franquicia nueva.
O sea, los Simpson no fue realmente con lo que él inició, sino que fue una cosa que él hizo para venderle a un estudio grande, ¿o qué onda? A un cómic grande.
Él hacía una tira de Life on Hell de un conejito.
No mames.
Sí, hasta aparecía en los primeros capítulos de los Simpson ahí como un nod o algo así. Y cuando, según la leyenda, o como él lo platica en las entrevistas, cuando estaba ahí en las oficinas, hay que entregar. Ah, pero no quiero entregar mi personaje y todo eso. Pero vamos a ver esos bueyes, ¿qué vamos a hacer? Y se pone a bocetar, y los Simpsons, que era prácticamente su familia en caricatura. Como tú sabes, todos los miembros de la familia están representados de los Simpsons, bueno, al principio.
Es que fíjate que, por ejemplo, yo veo... Vaya, ahorita dirías... Rob Liefeld, por ejemplo, ¿no? O sea, pues realmente él... Pues no... No recibió realmente... No recibe regalías de Deadpool, ni mucho menos, ¿no? Pero pues ahorita tiene una difusión tremenda con Deadpool.
Pero es que Deadpool... Y esto ya se ha visto arreglado desde Jack Kirby, desde... Esos personajes son de la empresa. Por más que tú crees, de hecho, cuando tú firmas dice... Todo lo que hagas bajo el esquema Marvel es work for hire. Yo te estoy contratando para crear. Yo te doy ciertas regalías. Y sí, si creas un personaje... Te aumenta un poco tu tabulador. O sea, como que reconocen, pues sí hiciste esto, ok. Si al personaje le va bien, mira, Rob Liefeld sí ve cosas porque él sí ve regalías de lo que él trabajó. Tú artísticamente ves regalías de lo que tú haces. Por ejemplo, a Rulo le llegan regalías de Extreme X-Men hasta la fecha. A mí me han llegado regalías de Spider-Verse, a pesar de que Spider-Man, el Arácnido Junior que yo hice, está en un videojuego. Yo no veo regalías del videojuego, yo veo regalías de lo que yo desarrollé como talento de Marvel. Ese es el meollo del work for hire. Es la diferencia con Image, donde sí son tus cosas y tú decides las reglas del juego.
Por cierto, tú hiciste este cómic del Spider-Man mexicano, ¿ah? ¿Y cómo fue esa idea? ¿Tú lo propusiste o te dijeron queremos un Spider-Man mexicano, queremos que tú lo escribas?
Pues todo es, bueno, con él y Pal primero fue que tenemos esta idea de que queremos hacer este cómic en español y queremos que sea una versión de Spidey mexicana. Y mi propuesta original, de hecho, era totalmente distinta porque era una mujer que era una reportera tipo Carmen Aristegui metida en un como thriller de corrupción. Y me dijeron, ¿sabes qué? Está padre, pero el tono de Spider-Verse, no estaba anunciado Spider-Verse, no existía... El logotipo, no había nada de Spider-Verse, entonces yo estaba disparando en un bosque oscuro. Me dijeron, no, pues sabes que mira, este es el tono y esto es lo que queremos lograr y queremos algo como más, ya sabes lo...
Como más parecido al Hombre Araña, ¿no? ¿No te dijeron?
No solo es, no, porque de hecho la parte dramática del Hombre Araña sí la tenía mi historia, sino me dijeron algo más lugar común, algo queremos un luchador. Y yo lo quise, pues para que no sea tan lugar común, pues mejor... En vez de basarme en Spider-Man y de que era un luchador con su máscara y todo eso, voy a tratar de agarrar la historia de origen de Daredevil y dársela a este cuate.
Pinches gringos, ¿cómo nos tienen clavados con esto de los luchadores, verdad? O sea...
No, pero nosotros también, o sea, yo creo que todas las culturas es una cuestión de cómo somos criados, o sea, de cómo ves a tu igual y a tu diferente. Nosotros también estereotipamos a los japoneses y a todo. Todo el mundo estereotipa porque el estereotipo existe por algo, no es una discriminación instantánea. Simple y sencillamente decir que los japoneses son buenos para las matemáticas, demuéstrame que no lo son. O sea, y si ves hasta los SAT scores en Estados Unidos, vas a ver que están por arriba de la media.
Oye, y... Rulo, perdón. Por ejemplo, en tu caso, güey, que estás dibujando cómics que, pues obviamente te mandan un script, ¿no? Entonces nos decía Spike que varias veces te ha ayudado a casi descifrar esos scripts, ¿no? Para que tú no en un momento dado cometas un error a la hora de dibujar una página o malinterpretes el...
la mayoría de errores que llegamos a ver en los guiones de Extreme X-Men fueron por las prisas, que el editor no se dio cuenta que el escritor hizo o escribió otro nombre o algo así. Esa es la mayoría de los problemas que hubo con...
Algo que nos comentaba, por ejemplo, Scott Snyder cuando lo entrevistamos, es que él hace guiones muy pesados. O sea que, de hecho, nos decía el dibujante de American Vampire que así que le llegaban los guiones al principio decía: chinga tu madre, cabrón, tengo que pasar un día leyendo completo tu puto guión para después hacer un cómic que me voy a tardar 20 días dibujando, ¿no? O sea, ¿cómo te llegan a ti los guiones? ¿Cómo está la cosa?
Mira, depende. A mí generalmente me gusta siempre como tratar de trabajar con gente con la que congenio, ¿no? O sea, digo, tanto en el caso de Elizabeth como en el caso de Oscar, pues siempre, o sea, tuve mucha suerte, ¿no? Porque es gente que además yo creo mucho en su trabajo y que aparte me parecen que son gente muy, muy talentosa. Entonces, generalmente he tenido la suerte de trabajar con gente que yo admiro, ¿no? O sea, es muy, muy raro que trabaje con un dibujante con un escritor que no me guste su trabajo. Entonces, es muy variado. O sea, la verdad es que tuvimos suerte. Digo, la verdad es que en este caso también Spike me echó mucho la mano cuando fue lo de X-Men, porque justamente, ¿no? O sea, primero empezamos a trabajar con Greg Pak y fue increíble, ¿no? Porque los guiones estaban muy padres y todo estaba... Aunque de repente por las prisas como que se iban algunas cosas, ¿no? Me acuerdo que tuvimos una vez un errorcillo ahí muy raro de que de repente nos... Estaba en escena Danger... Y de Ring Danger aparece mencionada en un cuadro, ¿no? Y de repente todo el resto de los diálogos los decía un personaje que decía que era Armor. Y nosotros así de, puta, ¿en qué momento aparece Armor, no? O sea, ¿dónde está, no? Y fue de mandar un correo de, oye, mira, igual yo no estoy entendiendo bien, igual mi inglés no da pa' mucho, pero ¿estoy entendiendo mal o dónde está Armor? Ah, no, es que Armor no sale, en realidad cambia todo lo que dice Armor a lo que es Danger. Y tú así de, o sea, te cambia contexto totalmente. Entonces, son cosas que de repente pasan, ¿no? O sea, en este caso, por las prisas o por la vida. Pero de repente, o también, por ejemplo, ¿no? Ya en la última ronda que fue lo de Extreme X-Men, o sea, ya nos mandaban guiones con casi la página completa. O sea, ya no nos pasaban tanto como cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, de repente, la verdad es que sí era difícil definir cuántos cuadros iban a hacer o cómo iba a estar la onda. Entonces, cada escritor tiene su forma, sus prisas, sus tiempos y cada uno trabaja como puede, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues es muy variado. Entonces, no puedes decir, o sea, cuando es chamba, pues ya es chamba. Lo mismo pasaba, yo aprendí eso desde hacer publicidad. O sea, me llegó a pasar que de repente me pasaban unos guiones que, por ejemplo, era así de, había que dibujar a un personaje en una tienda de cosas árabes. Y tú así de, hostia, ¿no? O sea, ¿qué diablos es cosas árabes, ¿no? O sea, ¿qué significa, ¿no? O sea, entonces, es así de variado, así de difícil y así de cambiante, ¿no?
Oye, y en cuanto a la autopublicación, vaya, tanto Tavo como yo hemos pasado por el asunto de la autopublicación y es complicado. ¿Tú cómo manejas el asunto de la autopublicación? ¿Lo manejas digital y físico o solo físico? ¿Y qué obstáculos te has encontrado? ¿Cómo has sorteado esos obstáculos?
Pues mira, principalmente la parte difícil, como siempre, es el dinero, ¿no? O sea, el tener dinero para hacerlo, el que hacer, el que las cosas estén el que las cosas estén como listas a tiempo, el que el material tenga calidad. Pero bueno, por ejemplo, con el caso de Shine, la verdad tuvimos suerte. En el primer festo casi abrimos la caja y literalmente a los primeros 20 minutos ya nos habíamos quedado sin material, ¿no? Pero nos llegó a pasar que, por ejemplo, ahorita que sacamos el segundo tomo, la verdad es que la gente lo ha recibido súper bien, ¿no? O sea, pensamos como estábamos asustados, medio nerviosos y todo eso. Y al contrario, o sea, la gente lo ha recibido súper bien. Cada convención que vamos, de verdad es impresionante porque... O sea, sí arrasa, o sea, sí vende mucho. O sea, la verdad es que, o sea... Pero pues también es un tomo que no es barato, o sea, no es tan...
¿A qué le llamas no es barato? Dinos cuánto cuesta.
No, yo quiero agregar algo. Ahorita vendió un tomo, era un niño, ¿cuánto tenía el niño? Te dijeron su edad, ¿no? Tenía como 7 años. Y el niño súper emocionado que estaba brincando aquí en la mesa y todo, y yo creo que cuando lea Shine... Lo que se va a quedar, o sea, es un tomo que a mí la verdad me sorprende que la señora le haya dado el dinero a un niño de 7 años, es como, toma 250 pesos, pero se los dio y yo creo que ese niño algún día va a acabar o siendo fan de cómics o haciendo cómics, y eso es lo que más gusto me da de Shine.
Pero fíjate que ahí, al contrario, yo lo veo chingón, güey. O sea, no, yo gastaría eso, 250 varos en mi hijo para que comprara un cómic. No, o sea, mejor que se los gaste que una pendejada, no en drogas, pero vaya, en un juguete o en algo, que el niño prefiera un cómic que un juguete está poca madre, güey. Pero Entonces, ¿tú solo vendes tus cómics en eventos?
Sí, no, justamente porque, o sea, de repente sí fue un tema como de, no, es que hay que meterlo a tiendas, es que hay que meterlo a... Y la verdad es que siempre termina siendo un rollo, ¿no? O sea, todo esto, lo que es la publicación, mira, la verdad es que la gente nos ha conocido por web. Y de repente meter a puestos de revistas, a librerías, o sea, siempre hay mucha merma. Y la verdad es la única bronca de la autopublicación, que no puedes arriesgarte tanto a estar perdiendo tanto producto, ¿no? Entonces, pues básicamente, esa es como un poco la bronca, pero la parte buena es esto. O sea, de repente toparte con anécdotas como esta y ver realmente quién es tu público. O sea, es impresionante que, por ejemplo, Shine es un cómic muy comprado por niños y es un cómic muy comprado por mujeres. O sea, de verdad es impresionante. O sea, te juro, de verdad, no tienes idea la cantidad de chicas que compran Shine. Y es padrísimo, porque es eso. O sea, lo ven, se les hace chistoso y es como, ah, está cotorro, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Y es así de... pues órale, ¿no? Y dices, es chistoso porque es una mujer que se está gastando 250 pesos en un cómic. Entonces dices, órale, o sea, por eso te digo, o sea, son anécdotas que también te hacen ver un poquito también quién es tu target, ¿no? Y también cómo funciona y también como hacia dónde quieres empezar a llevar tus historias. Entonces también eso está como muy padre. O sea, finalmente, o sea, también luego pasa que pues haces tu libro, se lo vendes a una editorial y te estás esperando a recibir regalías que recibes, ¿qué? Cada 3-4 años y recibes muy poco dinero. Entonces, pues también es como ambiguo, ¿sabes?
Y estás haciendo Shine, por ejemplo. Vaya, yo debo confesar que no lo he leído. Lo voy a leer, se lo voy a pedir a Tavo. ¿Pero es autocontenido o es...?
Lo peor de todo es que es gratis también en línea y lo pueden checar en livingwithshine.com. Ah, es net.
Pero tus trades son ¿es una historia completa o es una historia que continúa?
Es que tendrías que leer Shine. O sea, suena chistoso, pero tendrías que leerlo para que te des cuenta cuál es el formato. Porque...
oye, una duda. Ya muy geekeando sobre Shine. Yo vi que le paraste cuando entraste a trabajar en Marvel, pero ahorita lo volviste a hacer, pero hiciste un remake, pero que no es remake, como te dirías tu Shine Point.
Un reboot.
Un reboot que no es reboot. ¿Qué onda con eso?
Pues es que es el mismo nombre, ¿no? O sea, Shine se trata de parodia y, bueno, tal cual es Shine Point. Entonces, pues es eso, un poco la parodia. Es también, para nosotros también fue como un poco retomar los orígenes, ¿sabes? O sea, como regresarnos un poquito. De repente, Oscar y yo también nos costó trabajo, ¿no? O sea, como de repente una pareja que lleva trabajando tantos años junta, o sea... de repente llega un momento donde no estamos de acuerdo, donde a veces trabajamos y no nos logramos como encontrar esos puntos en común. Entonces, para nosotros también fue como un reboot del proyecto, de la idea. Ya lo teníamos muy abandonado, la verdad es que lo habíamos como soltado un rato, porque pues a los dos nos llegaron responsabilidades, por un lado bastante buenas, porque pues obviamente esto implicó que tuvimos mejores trabajos y tuvimos muchísimas más ocupaciones. Por otro lado, a mí también me agarró la paternidad con todo, entonces... también fue bastante, bastante difícil de repente mediar y todo el rollo.
Eso es difícil generalmente, sí, está del lado.
Justo, entonces, de repente, no, y es que a veces, o sea, sí es importante mencionarlo porque a veces es muy fácil criticar, o sea, siempre es muy fácil abrir la boca y decir, ah, es que ya no publican Shine, ¿no? O de repente como cierto supereditor nos decía, ¿no? De, es que ustedes tienen que publicar Shine porque Shine es su gran proyecto y es su gran producto y es que además lo tienen muy abandonado porque si lo siguieran haciendo y es así de, dude, sí, man, pero pues hemos tenido la vida, o sea, hay que comer, o sea, no, o sea, todos tenemos que, o sea, vamos, nadie nos mantiene, ¿no? Entonces, pues eso es como parte del proyecto que a veces la gente se le olvida, ¿no? O sea, todos tenemos profesiones, todos tenemos labores, todos tenemos freelance y desafortunadamente, por ejemplo, en mi caso, tristemente solo dibujo con una mano, ¿no? Entonces, o sea, aunque muchos digan, es que, híjole, es que bueno, sí, hay dibujantes que sacan, sí, hay dibujantes que trabajan en Marvel y ganan muchísimo dinero, ¿no? Y tienen muchísimas páginas y les dan muchísimos proyectos, ¿no? Hay otros dibujantes que son independientes y también ganan muchísimo dinero y todo esto. En mi caso, hago lo mejor que puedo con el tiempo que tengo, con la vida que tengo y trato de ser el mejor padre que puedo, ¿no? Entonces... pues finalmente a veces eso hace que ciertos proyectos se paren o que ciertos proyectos se detengan, pero también eso hace que también otras cosas salgan. O sea, también, o sea, el año pasado estaba yo publicando Living with Shine, terminé Angeleros, publiqué a Moshkali, ¿sí? Y aparte estaba haciendo pruebas, o sea, también fueron tres cómics completos, o sea, entonces, o sea, sí salió proyecto, y no hubo tanto ruido en su momento como cuando fue lo de Marvel, ¿no? Entonces, o sea, es muy ambiguo, y es la parte de repente de esta carrera que uno piensa que, bueno, ya está en Marvel, entonces ya es a triunfar, ¿no? Ha habido un montón de dibujantes que han publicado y de repente ya no vuelven a publicar, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te detienes? ¿Dices, híjole, ya se acabó mi carrera o mi vida? O sea, es como, pues tienes que seguir correteando la chuleta. Y aparte, cuando te quieres dedicar a esto, porque además eso es otra cosa, o sea, yo llevo 4 años literalmente viviendo de hacer cómics, o sea, no de otra cosa, ya dejé la publicidad, o sea, es totalmente de hacer cómics, ¿no? Y creo que poca gente, por lo menos en México, puede decir que vive de eso, ¿no? Que no trabaja para una editorial grande, ¿no? Entonces, o que no trabaja alternando su rollo de hacer cómic con hacer storyboards para publicidad o con hacer cosas para agencia, ¿no? O sea, entonces, pues esa es la parte que es complicada y esa es la parte que es difícil. Entonces, pues obviamente siempre hay como críticas al respecto del trabajo, de la calidad, de los tiempos, pero pues ahí está el trabajo, ¿no? Por lo menos.
¿Y a qué atribuyes el hecho de que logras vivir de eso? A ver, ahorita, nada más déjame que me... ¿A qué atribuyes el hecho de que logras vivir de esto por 4 años?
Pues yo creo que a la gente le gusta el trabajo, ¿no? Afortunadamente, o sea, por una persona que se queja, siempre salen otras tres que dicen, ¿sabes qué? Yo creo en ti, yo creo en tu trabajo y yo te apoyo, o yo, ¿sabes qué? Pues voy a continuar, o siguiendo tus proyectos, o comprando tus productos, o sea, siempre hay gente que, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, en convenciones, o sea, la Mole, por ejemplo, siempre ha sido bastante buena con nosotros en ese sentido, o sea, siempre hay banda que está conociendo el proyecto, que está conociendo el producto y que siempre se está moviendo con nosotros. Entonces, eso siempre está chido, ¿no?
Hablando de los juicios de carrera y todo eso, de que si publicas aquí y después ya no publicas aquí, pues la vida pasa. O sea, por ejemplo, tú pones el ejemplo, Rolo, de que pues, le dicen, ¿y por qué estás en Marvel y todo eso? ¿Saben a quién también le pasaron cosas así, pero hablan hacia el otro lado? A Jerry Siegel y a Joe Shuster.
Cuando ellos... pobrecitos, güey, no, estás hablando de la historia de horror de cualquier escritorio.
Es que no es una historia de horror gratis, es algo que pasa constantemente. ¿Sabes quién tampoco trabaja hoy en día en ninguna compañía? Rob Liefeld. O sea, el chiste es, los cómics no es lo usual que alguien trabaje, por ejemplo, haciendo el título que te guste 800 años, o sea...
No, vaya, te platico. Nosotros nos sorprendió verdaderamente en de mal manera el ver las condiciones de Mark Wolfman. Un cuate que, desde mi punto de vista, cambió los cómics para siempre, güey. Y lo ves, y es un cuate deteriorado, triste, deprimido. Ya no quiere hablar de Crisis en Tierras Infinitas. No quiere saber nada de Teen Titans y de Cyborg, güey. Le da hueva que le preguntes de eso. Y es triste verdaderamente ver a una persona desgastada de esa manera. Pero es una persona que obviamente siente que le han quitado todo, ¿no?
Pues no sé si quitar o no sea la palabra. Yo creo que tiene que haber un entendimiento, porque, por ejemplo, tal vez mi ejemplo de Jerry Siegel y Joe Shuster no fue tan adecuado, porque a él sí le robaron, a ellos sí le robaron literalmente. Pero sí, como por ejemplo Mark Wolfman, que sí, la DC se ha cimentado varias cosas sobre su espalda, pero en ese tiempo ya existían los tratos actuales. Y Mark Wolfman, yo he hablado con él y todo eso. No quita que siga trabajando para grandes corporaciones, trabaja en Disney. O sea, lo de deteriorado, no, pues no sé si sea por viejo. Ahí sí no puedo hacer un juicio, porque cuando yo conviví con él, pues todo perfecto. Y se me hace una persona interesante. Lo que sí me imagino, que hablar de DC tanto le ha de dar un poco de coraje como de que lo ha hablado por 30 años.
Fíjate que sí, lo vimos deteriorado como de salud, se ve ya... A mí me impresionó, porque yo sé que no es un hombre tan ruco, pero pues se ve muy ruco, güey. Y y sí, cansado, triste, sí estuvo un poquito gacho. De hecho, teníamos programada la entrevista con él en el booth de DC. Teníamos con la gente de DC de prensa, teníamos la entrevista programada. Pero la verdad es que pasamos por el Artist Alley y ahí estaba él solito sentado en su silla, güey, y nadie lo pelaba, cabrón. Entonces dijimos, pues yo creo que lo entrevistamos aquí, ¿no? Pues sí, y ya eso hicimos. Sí fue una experiencia rara la de Rob Liefeld, pero casos, por ejemplo, como este cuate que hace Rachel Rising, ¿cómo se llama?
Terry Moore.
Este cuate a mí me parece un fenómeno, güey. Estos dos cuates, el que hace Bone y el que hace Rachel Rising, güey. Son un fenómeno de la autopublicación.
No son un fenómeno de la autopublicación. O sea, sí lo son. Pero vamos, ellos empezaron, por ejemplo, yo soy fan from Hell y Terry Moore lo sabe y ha hablado, he cenado con él para hablar al respecto de toda su obra. Y él lo que quería hacer era no cómics, sino tiras de periódico, y ha tenido una educación un poco más alternativa que el comiquero como tú y como yo y todos nosotros, ¿no? Y lo otro es que también ellos son una... Son un parteaguas, porque ellos fundaron lo que es Image hoy en día en cuanto a creatividad. Ellos son como la segunda oleada de Image Comics, con Bone, con Strangers in Paradise, está el Astro City de Kurt Busiek, que son cosas que...
Strangers in Paradise es un cómic precioso, que no le hemos hecho el episodio. A mí me encanta ese cómic, y es una cosa que no he vuelto a ver, una cosa similar.
Hay cosas, de hecho puedes checar Sunstone de Stjepan Zajec, que publica Top Cow, pero bueno, el chiste no es así como ver qué historia, las dos son buenas, sino que eso es lo que también admiro mucho de Terry Moore, que él no solo hace todo en cuanto a dibujo y trazo, y historia y tintas, también se publica solo y se avienta eso. Y es un artista que no es un artista de nicho gringo, está siendo publicado en México, ha sido publicado en Francia, ha sido publicado en Italia, y él ve 100% del dinero de lo que hace.
Y además, continúa historias rentables por años y años y años. Estrella Encirpada duró 10 años, güey. Rachel Rising ya va para 4. ¿Cuánto lleva Rachel Rising?
Empezó en el 2012, creo.
Sí, o sea... Y el cuate sigue con historias rentables, ¿no? Y él solito, güey. Me acuerdo que platicaba que... Vaya, nos platicó que su esposa lleva toda la parte de business. Y y él se encarga, pues ya, 100% de dibujar y de crear, ¿no?
Entonces... Es muy gracioso porque los mismos... Te cuenta, por ejemplo, la esposa de Jack Kirby. Ya ha pasado mucho que las esposas se tienen que volver como la parte del business... Para cuando se tiene que sacar la chuleta.
Oye, Rulo, ¿y tú qué opinas de esas historias, güey? ¿A ti no te gustaría en un momento dado hacer algo así? ¿No te has metido a hacer historias o solo dibujarlas?
No, digo, en el caso de Moschelli me tocó, o sea, escribirla tal cual, ¿no? Y lo que pasa es que, mira, yo soy de la idea, sinceramente, a mí me gusta que quede claro en esa parte que, o sea, yo siempre he dicho que un dibujante es como un director, ¿no?
O sea, no, es definitivamente.
Creo que es como funciona tal cual. Y la verdad, o sea, yo sí soy mucho de la idea. Mi papá decía que siempre hay que saber hasta dónde llegan tus límites, ¿no? Y uno de ellos es tu propia inteligencia, ¿no? Y yo sí, la verdad, siempre he considerado que si hay buenos escritores, ¿para qué me tengo que poner yo a escribir? O sea, a mí me gusta narrar historias y me gusta contar historias. Entonces lo que tengo que buscar es una historia que me atrape para entonces contarla. Porque siento que el problema ese de repente de ser todólogos en México, siento que también es de repente una falta de respeto. O sea, yo creo que hay dibujantes buenísimos. O sea, hay artistas, por ejemplo, como Clement, que pues pueden hacer obras increíblemente interesantes e increíblemente bien dibujadas y las terminan ellos solos, aunque se tarden muchos años, o sea, pero las hacen, ¿no? O sea... O hay autores, por ejemplo, como Gantuz, ¿no? Que no necesitan, según ellos, saber dibujar para contar sus historias y son felices así, ¿no? Se vale, ¿no? O hay, por ejemplo, gente que también es súper buena, como Bachan, que, por ejemplo, cuentan historias y las dibujan ellos y son increíbles, ¿no? O sea, y las pueden hacer muy rápido también, ¿no? Pero yo creo que también siempre hay una... O sea, a mí, por ejemplo, Bachan se me hace un ejemplo perfecto. Bachan es un tipo bastante creativo, bastante talentoso. O sea, es de lo mejor que hay de la crema innata en cuanto a creadores. Y de repente se junta con Maritza y empieza a hacer cosas más increíbles todavía. Entonces dices... Ahí es donde dices, wow, está impresionante, porque justamente esa es la onda. O sea, si te topas de escritores muy buenos, si puedes encontrar como crecer un proyecto y crear algo grande entre dos personas, pues... Igual siento que, digo, se vale la autopublicación, se vale crear tus propias historias. Y seguramente, de verdad, pero el problema es, de repente, tener qué nociones, qué tan genio eres. Y en mi caso, claramente no lo soy, ¿no?
Oye, y en cuanto al asunto del cómic... Bueno, a ver,
yo quería agregar ahí que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Rulo. Y yo, más que profundizar en eso, ya lo dijo básicamente todo, es decir que yo creo que es un problema de acomplejados, porque yo creo que muchos sienten de que si no hacen todo van a decir, ah, es que eres un mal guionista, o eres un mal entintador, o eres un mal lo que sea. Y yo no creo que signifique eso. Simple y sencillamente vas a tener en tu trabajo un punto de vista que tú no puedes tener porque eres tú. Y ese punto de vista puede, como dijiste en el ejemplo que acabas de decir de Bachchan, o sea, Bachchan por sí mismo funciona, pero puede hacer cosas que salen de su... Básicamente del universo Bachchan, y empiezan a explorar otros lugares cuando coopera con Maritza. Entonces, la idea de por ejemplo, la idea de que exista un entintador es esa. Es un dibujo colaborativo. No es de que, este güey es mejor que yo y por eso me va a entintar. O este güey es mejor. No, es que yo creo que en México sí hay un problema de que todos están peleándose. ¿Quién es mejor? No, solo estamos haciendo cómics. Estamos haciendo cómics. Es la idea. Y si lo puede hacer diferente e interesante, mejor.
Oye, y les quería preguntar en cuanto a la publicación digital, pero no en el formato webcomic, en el formato de venta digital. El formato del programa KDP de Kindle, por ejemplo, de Kindle Direct Publishing, o Comixology, estas grandes tiendas. ¿Qué opinas tú comparando el formato de webcomic con vender realmente un ejemplar de un cómic a través de estas plataformas?
Pues esto yo creo que lo determina el nivel de coleccionismo de la gente, porque al final del día lo que sí te asegura el webcomic y los formatos que hablas de Comixology y las tiendas en línea es que tu cómic va a llegar a cualquier lugar que tenga internet. Cualquier lugar que tenga internet. Eso ya es un público que básicamente es el mundo entero. Con la distribución de papel, a pesar de que es muy bonito y lo amamos y todo, hay que contar que eso cuesta gasolina, eso cuesta distancia y eso cuesta tiempo, eso cuesta tratos de distribución, eso cuesta... Y ese mercado solo van a tener los coleccionistas, que van a invertir muchísimo dinero en los cómics. Lo que pasa aquí es que también, o sea, los cómics han evolucionado hacia ser un mercado de coleccionista. Y que no es malo, porque así ha pasado con todas las artes desde que existe el internet. De hecho, realmente, como cultura popular, el arte existió en el siglo XX y ya. O sea, antes era de las élites y de los coleccionistas y de los matados y de los artistas. Y era muy raro ver al paisano granjero que le gustara Mozart, ¿no? Que existe, y seguro le costó trabajo poder escuchar al respecto, pero... Lo que está pasando es un regresar a eso, y la gente que tenga un interés fuera del coleccionismo de los cómics va a tener la opción de comprarlo en línea. A mí me parece perfecto, y si existen las plataformas, no es decir que a esta me gusta y a esta no, sino explorar todas, y todas tienen una ventaja y una desventaja y son distintas.
Rulo, ¿tú qué opinas de eso? De el comparar el webcómic que tú das gratis a vender realmente tu cómic digital, como en la plataforma KDP de Kindle Direct Publishing, o Comixology, o en cualquier otra plataforma en donde realmente vendas tu producto digitalmente.
Mira, es algo muy chistoso. Es algo muy chistoso porque la verdad es que siempre ha sido bastante interesante ese tema, ¿no? La verdad es que como pioneros de los del webcomic como tal, que fue Living with China en su momento, me acuerdo que todo el mundo nos preguntaba y siempre todo el mundo levantaba la mano con una sonrisa. Son como esas veces que la gente te hace preguntas esperando que tú les des una respuesta, ¿no? Y siempre nos veían con una sonrisa como de cuando si nos preguntaban que si realmente nosotros pensábamos que el webcomic iba a ser el futuro del cómic, ¿no? La verdad es que, te soy sincero, nosotros siempre lo dijimos, o sea, es como cuando apareció la televisión y todo el mundo pensó que iba a desaparecer el cine, ¿no? O cuando aparecieron, no sé, la tele y todo el mundo pensó que los libros iban a desaparecer, o sea, yo creo que como tal el problema es lo mismo que ha pasado con la música, y siento que es exactamente el mismo problema. Realmente el problema es que están dirigidos por grandes corporaciones que no quieren perder su parte sota gigante del pastel, pero no se dan cuenta que tienen que evolucionar, ¿no? A mí me pasa mucho con las películas y los DVDs. Yo soy coleccionista totalmente, o sea, de verdad vivo en un Blockbuster prácticamente, ¿no? Me la paso comprando películas todo el tiempo. No, pero lo que me refiero es que mi casa está llena de películas. Es impresionante, de verdad. Y todas mis películas son originales, ¿no? Te voy a contar una anécdota chistosa. De repente ya empiezo a comprar las películas, que aparte es una lata porque de repente ya el Blu-ray solamente lo puedes ver en una región, ¿no? O sea, ya no es como antes que podías comprar multiregiones, ¿no? Entonces, de repente compro mi Blu-ray y eso quiere decir que entonces ya todos mis DVDs tienen que ser región 4 o región 1, ¿no? La bronca es que de repente tengo un hijo, entonces de repente ya tengo que tener películas que estén con idioma en español. Entonces es una bronca porque tengo que comprar mucho región 4. Y es una bronca, porque de repente dices, es que no es posible que me acabo de comprar el Blu-ray de Flash y lo tengo en español de España. Entonces mi hijo tiene que ver un Flash. Entonces es horrible. ¿Por qué? Porque te vas a la piratería y en piratería ya tiene todos los capítulos descargados en español latino. Entonces dices, está cañón, porque no es posible que haya tan poco respeto al público, tan poco respeto a la gente, tan poco respeto, o sea, y a mí me encanta hacer las cosas derechas, pero lo mismo pasaba cuando me gustaba el manga. No te encontrabas manga en ninguna parte, todo te lo encontraba región 1 y no te lo encontrabas, entonces, y no te lo encontrabas en original, entonces luego de repente era una lata. O sea, entonces siento que ese es el problema que sucede con eso. O sea, es lo mismo que pasaba con la música. A mí me encantaba comprar CDs y adoraba comprar, pero es que a mí me encantaban las ediciones especiales. O sea, me encantaba la caja, el arte de la caja. Pero cuando dices, mira, ya me voy a comprar un CD, que es exactamente igual que uno pirata, mejor dejé de comprar música. ¿Por qué? Porque terminaba sintiéndome culpable o no comprándola, ¿no? O de, ¿sabes qué? Mejor la escucho en internet. O sea, ¿para qué me, o sea, para qué me desgasto? Mejor agarro y pongo YouTube en... O hay un montón de páginas donde puedes estar escuchando la música, o sea, escuchar la música, porque ese es el punto. O sea, llega un momento en el que terminas, pues, cansándote de esta situación. Lo mismo pasa con los cómics. O sea, siento que si la gente... O sea, nos ha pasado con Shine. O sea, la gente de repente nos pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta el cómic? No, pues tanto. Oye, pero... ¿Sabes qué onda? Si no te sientes convencido, puedes leerlo todo en internet. Y eso ha sido un buen gag de venta. ¿Sabes qué? Léelo en internet, está totalmente gratis. Nada más que mi tomo tiene una serie de extras que no vas a encontrar en internet. Eso es lo que hace que valga la pena la experiencia. Más aparte el rollo del papel y todo eso, porque pensamos en eso. Los que compran en papel son verdaderos coleccionistas. Entonces hay que ofrecerle algo a los verdaderos coleccionistas que no sea simplemente lo que se pueden encontrar en todas partes. Eso es lo que hace que la gente gaste dinero. ¿Pero qué? Eso implica mayor producción, eso implica pagarles más a los artistas, eso implica hacer más cosas y nadie quiere hacerlo. Por eso las cosas de DC, de realidad... Por ejemplo, a mí me choca que, por ejemplo, esta cosa del... de Marvel, el AR, funcionaba padrísimo y de repente dejó de funcionar, o sea, y ya no lo lee, o sea, y de repente ya mi lector ya no lee contenido porque dice que ya se caducó. Entonces dices, híjole, o sea, me estoy comprando un cómic, viene su versión digital y no lo puedo descargar, o no puedo, o sea, tienen un montón de fallas que ellos mismos no se han dado cuenta, la importancia que tienen ya las redes sociales, la importancia que tiene el que ya tu contenido lo encuentras gratis. Y entonces eso hace que desaparezca. ¿Y qué hace? Que ahorita ya todo el contenido sea contenido que ya esté todo maltratado, que ya esté mal cuidado. Y eso hace que de repente, creo que en su momento va a ser que nos perdamos grandes piezas musicales porque ya no le quieren pagar a los artistas y le echan la culpa a la piratería. Y así no creo que...
¿Qué opinas de un lector como yo? Yo ya soy 100% digital. Llegó un punto en que mi casa se convirtió en un... cerro de cómics. De hecho, un librero prácticamente estuvo a punto de destrozarse por el peso, güey. Y llegó un punto en que me he convertido en un lector 100% digital. Todo lo compro en Comixology. Vaya, tengo una biblioteca como de 500 cómics, todo en trade en Comixology. ¿Qué opinas de ese tipo de... Yo la verdad debo decir que dejé de ser coleccionista. Adoro las historias, me encanta tener, saber que en cualquier momento puedo leerlo, lo tengo ahí, tengo la colección ahí, pero es digital, es contenido digital que compré. ¿Qué opinan ustedes?
No, yo creo que cambiaste el fetiche, no la ¿cómo se llama? No el coleccionismo. Coleccionar digital al fin del día es coleccionar. Por ejemplo, este cómic que te decía de Sunstone, igual que en el caso de Shine, lo puedes leer completamente gratis en el DeviantArt de Stepan Sajic, o lo puedes comprar con unos extras bastante buenos. Y en el caso de Comixology, algo bueno es que sí estás pagando algo que sí va a llegar a los artistas y te va a llegar a ti cuando lo compras inmediatamente, no tienes que salir de tu casa. Y según yo, obtienes los mismos beneficios que comprar.
La verdad, te voy a ser totalmente sincero. Me gusta ya más leer un cómic en mi tablet que en papel. Yo sé que es un sacrilegio a lo mejor para ustedes, pero ¿qué opinan?
Cada quien es un tipo de coleccionista distinto. O sea, yo, por ejemplo, yo compro las cosas, mi colección es por la historia. A mí me interesa que la historia esté bien, no me importa que... hay veces que sí compro portadas, por ejemplo, estoy comprando las de Street Fighter por nostalgia. Pero fuera de eso, es bien raro que yo busque una portada específica.
Para mí fue comprar la colección de Swamp Thing de Alan Moore en Comixology fue como comprar la versión remasterizada en Blu-ray. Fue una cosa increíble cómo se veía en alta resolución y totalmente limpio eso.
Sí, pero justamente ese es el punto. Te das cuenta cómo no estás cambiando tu uso por los cómics y estás pagando por ellos. O sea, hay mucha gente que se la pasa descargando y que se siente muy feliz con descargar. Lo mismo pasa con la gente que ve piratería, ¿no? O sea, esa persona, a mí en lo personal, o sea, no me importa, porque eso no es un fan, ¿sabes? Es una persona que agarra y dice, es que yo quiero ver películas y yo quiero estar todo el tiempo, pues ver tal y tal y tal y tal y tal, y las voy y las compro piratitas y me gasto 20 pesos y así ya está feo todo el mundo. Esa persona no me interesa. ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente, ¿no? Y en ese mundo hay mucha gente y muchas opiniones. Tú sigues pagando por un cómic, sigues leyéndolos, sigues disfrutándolos. Bueno, ese es el punto, o sea, lo sigues haciendo. Ese es todo el argumento. Ya sea en digital, ya sea en físico, ¿por qué no me vas a decir que no tienes cómics físicos en tu casa? Ese es el punto, o sea, sigue, mientras tengas...
De hecho, por eso me pasé a digital, porque ya no caben.
Pero ese es el punto, pero no agarraste y tiraste a la basura tus cómics y los empezaste a menospreciar. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso, y ese es creo que el problema que tenemos. Que todo lo queremos acomodar en cajas, y todo tiene que ser un... O me gusta Marvel o me gusta DC. Si te gusta Superman, entonces eres un tonto y no te puede gustar Civil War. A mí me gustó Civil War y me encantó Superman Batman. O sea, se vale, no pasa nada. Y ese es todo el punto, o sea... Finalmente ese es que nos asumamos como fans, pero de repente ya el fan también se ha vuelto tramposo, ¿no? Ya se quiere volver como que ya le vio la cara al autor, agarrando, y esas son como esas que compran piratería y dicen, no, es que le estoy viendo la cara al distribuidor, que bien mala onda que agarra y me está cobrando tanto dinero por, ajá, sí, o sea, pero lo que estás haciendo está mal, o sea, tú estás pagando por ese cómic, entonces estás teniendo respeto al autor, le estás teniendo, o sea, y estás buscando la manera de hacer que leer cómics sea una experiencia más agradable. Como tú dices, es como el Blu-ray. O sea, a mí también me gusta el Blu-ray porque como tiene más capacidad, en esencia tenía más cosas. Yo ahorita tengo problemas con el Blu-ray porque básicamente ya es lo mismo que el DVD. Entonces, ya no tiene ningún chiste. Entonces dices, bueno, está bien, otra vez nos la volvieron a aplicar.
Solo que cuesta como el triple.
No, y que también en esencia el disco sí dura más. O sea, a mí sí me ha pasado.
Vaya, la resolución es muy diferente entre un DVD y un Blu-ray. Vaya, la película se ve totalmente diferente, el sonido es totalmente diferente, pero vaya. Pero bueno, ¿Tu cómic tú lo distribuirías así? ¿Le entrarías a Comixology y le entrarías a Kindle?
Claro, no, y de hecho esa es la idea. Lo que pasa es que también hay que reconocer que en ese sentido yo no soy Terry Moore. Entonces también ese es un punto importante. A mí la red me ha ayudado a que la gente me conozca. A mí la red me ha ayudado, o sea, el regalar mi trabajo en este caso no ha sido regalarlo, ha sido promocionarlo. O sea, es como el internet es un poco como la televisión en su momento. O sea, mientras más gente se meta, es como YouTube, o sea, más vale la pena, o sea, la gente se empieza a dar cuenta que existes, la gente se empieza a dar cuenta que ahí estás y entonces te vuelves más importante. Y ahí es cuando creo que vale la pena pensar ya en cobrar y en ponerte a buscar opciones que te dejen dinero, pero porque ya tienes un fandom, porque ya tienes gente. Y eso es lo que creo que tanto los youtubers como ahorita la gente que está manejando redes sociales no está siendo consciente. Entonces, básicamente ese es un poco el tema, ¿no?
Y, por ejemplo, hablando de Shine, metiéndome como desde este lado de cómo funciona el fandom, pues no eres Terry Moore y yo creo que no es una plática con Rulo, sino que no tienes que ser Terry Moore, porque de todas maneras son herramientas, no tienes que casarte con solo Comixology o solo, puedes usar todas a su beneficio. Y en el caso, por ejemplo, de Shine, que empezó su vida en internet y todo eso, cuando la gente ya te está reclamando que cuándo subes y cuándo, etcétera, etcétera, es que ya significa algo en tu vida. O sea, si no te importara, pues ni saludas a Rulo. Cuando te reclaman es porque ya creaste esa necesidad de que, oye, y el nuevo Shine, o por qué hiciste esto y aquello, etcétera, etcétera.
Exacto, justamente ese es el punto. Entonces, por eso te digo, o sea, son temas muy ambiguos. También creo que además la gente no se está dando cuenta, porque lo mismo nos pasó con el internet. O sea, son temas que creo que evidentemente van a ser objeto de estudio, pues como en dos generaciones, ¿no? O sea, porque están avanzando ya tan rápido que la verdad es que tampoco, o sea, yo creo que es lo que le pasó a la industria de la música. O sea, no se dieron cuenta en qué momento perdieron el control, ¿no? Y lo siguen perdiendo y siguen teniendo ideas todas raras y siguen pensando todavía que la gente va a pagar por algo que pueden encontrar gratis, sin ofrecerle nada extra, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que esa es una buena oportunidad para nosotros como creadores, lo que decíamos, ofrecer más cosas, ver qué más. Y además, algo que está muy padre de la web es que ya nos quita intermediarios. O sea, lo que les decía, yo con mi libro ya lo vendo de mano en mano, ya lo vendo persona a persona y ya me contagio del espíritu que tiene la gente cuando lee mi trabajo, ¿no? Entonces, pues ese es básicamente un poco el punto, ¿no?
Pues qué chingón, Rulo, pues te felicito. Realmente creo que... ¿Cuánta gente puede decir lo que nos dijiste tú? que estás viviendo de hacer cómics por 4 años?
Pues espero que mucha pronto, ¿no?
¿Tú le dirías realmente, como ayer, esto se lo preguntaba yo a Spike ayer, ¿qué tan válido te parece decirles a los chavos de diseño, oigan, esto es una opción de vida, es una opción de carrera?
Mira, el problema es que es muy ambiguo y es un tema también igual muy difícil, porque el problema no es la carrera. O sea, ayer yo oía, por ejemplo, a unas chicas que se quejaban de la carrera. Yo les decía, miren, afortunadas ustedes, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar una carrera, ¿no? A mí me costó el doble de trabajo que seguramente les va a costar a ustedes, y ustedes no están viendo la bendición o la suerte que tienen. Pero lo mismo pasa con los doctores. O sea, cada vez que vas a un hospital te topas cada cosa. O sea, cada vez la medicina, no sé qué le está pasando, pero ya se están deshumanizando increíble. O sea, de verdad ya solo les interesa hacer dinero. Es muy raro. O sea, toparte un buen doctor es algo complicadísimo. Lo mismo pasa con los dibujantes, lo mismo pasa con los diseñadores. Aunque la ventaja de eso es que eventualmente eso genera como cierta selección natural. Entonces, pues eso es lo que nos va a hacer y darnos cuenta pues hacia dónde tenemos que ir realmente, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Pues, ¿alguna otra cosa que nos quieran decir?
No, pues se quedan con el tribular de Supergüeyes y sigan leyendo cómics. No importa cómo, pero que siga preservándose la cultura. Y, o sea, no hay malos coleccionistas. O sea, el mal coleccionista es el que no es coleccionista en cuanto a que, por ejemplo, lo que dices de la piratería, totalmente cierto. Cuando tú consumes piratería, pues estás fregando a alguien. Y tú no escoges a quién frigas a todos los que están relacionados.
Pues yo igual lo mismo, les mando un saludo grandísimo, gracias por la oportunidad, siempre es un gusto saludaros a todos y de verdad también siempre es un gusto que se tomen la molestia de preguntarnos cómo estamos. Eso es padrísimo porque también habla mucho de, pues eso, como que lo que nos da la oportunidad de que la gente conozca también más nuestro trabajo, vean, sigan nuestras redes sociales. Entonces, pues en ese sentido también se los agradecemos mucho y pues un saludo enorme.
No, pues vaya. Nosotros al contrario les agradecemos su tiempo, vaya lo poco que podamos ayudarles y promover su cómic, pues definitivamente con todo gusto lo vamos a hacer, porque yo admiro profundamente a todos los artistas mexicanos, incluyendo aquí al célebre Tavo Duarte, ¿va, Tavo?
A pesar de que Mario nunca me ha comprado un cómic.
No, porque todo me lo regala el cabrón. Pero bueno, vamos y caballeros, pues eso es, y somos...
Tavo Duarte.
Yo soy Spike.
Rulo. Y Mario Padilla, y pues ya saben, jóvenes, ya saben todo dónde estamos, tribunalosuperbios.com, y pues muchas gracias por escuchar. Tavo, te toca.
Disfrútenos con leche.